Bueno, hermanos, Dios me les bendiga a todos. Gracias a Dios. Me alegro de verles a todos en esta noche en la casa del Señor. Estamos contentos de estar de vuelta aquí. El domingo, como saben, pues estuvimos en la iglesia de la tercera fiesta, que se llama esa iglesia, la iglesia de la hermanita Daniela, allá en Guaynabo. Amén. Estuvimos allá congregándonos con ellos. Este servidor pues llevó una exhortación también. Y estuvimos congregándonos allá con ellos, que hacía tiempo nos estaban invitando, entonces tratando de cuadrar una fecha. Y entonces pues concertamos, ¿verdad?, por fin hacerlo el antier. Y entonces ahí fuimos, estuvimos allá un ratito con ellos. Un ratito no, estuvimos, después el servicio se acabó, estuvimos compartiendo con ellos allá. Y le envía muchos saludos el pastor Jesús. La esposa se llama María, Jesús y María. Sí. Así que muchas bendiciones de parte de ellos también. Ellos en una ocasión habían dicho que querían venir y visitarnos acá, así que en cualquier momento cuando vaya a ser así, pues yo se los aviso. Amén. Así que aquí estamos de vuelta en el nombre de Jesús. Ay, hermano, qué bueno. Mire, hoy vamos a estar hablando de la bondad del Señor, porque el Señor es bueno. Amén. El Señor es bueno. Su misericordia es para siempre. Y hay que bendecir al Señor por lo bueno que es. Usted sabe que usted puede, ¿verdad?, cuando hablan de que alguien es bueno, es porque usted ha podido corroborar que es bueno, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas, ¿verdad?, que no es exactamente lo mismo. Pero si usted dice, ese pan de aquella panadería es bueno, ¿verdad? Y una cosa es que le digan, pues dicen que es bueno. Pero otra cosa es que usted haya confirmado que es bueno. Pues el Señor es así, porque usted puede decir, no, allá dicen que tal persona, eso es buenísimo, una persona bien bondadosa, eso es lo que dicen, puede ser que sea cierto, pero cuando estamos hablando de nuestro Señor, no estamos hablando de lo que alguien nos dijo, estamos corroborando y podemos decir con toda seguridad que el Señor es bueno. Y hay evidencia clara, no solamente nosotros, sino en nuestros hermanos, en la creación, en el hecho de que Él nos salvó. Amén. En el hecho de que Él está todo el tiempo cuidando de sus hijos. Amén. Velando detalladamente por cada uno de sus hijos. Eso corrobora, hermano, que Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Ese es el tema que vamos a estar cubriendo en este día, para la gloria del Señor. Este servidor también iría a dirigir el devocional. Así que lo que hemos hecho, que los cánticos están incluidos junto con el estudio, amén, y tienen que ver con el tema de lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar en todos estos salmos, hermano, así que yo espero antes de la 1 de la mañana haber acabado. Pero por si acaso, vamos a hacer énfasis en el Salmo 92 y vemos hasta dónde llegamos, amén, gloria a Dios. Así que el Salmo 92 es el centro focal de lo que vamos a estar hablando hoy. Para la gloria del Señor. ¿Falta el 14? ¿Sí? Ah, pues a lo mejor se me quedó en la lista. Ah, pues a las 2 de la mañana, entonces acabamos. Mira a ver si... sí, mañana. Sí, por si acaso, ¿verdad? Porque a veces uno... Yo pienso que el 14 no es parte de ese tema. Porque el 14 habla de la necedad del hombre. Que es algo muy cierto también, algo que también hemos podido corroborar, porque nosotros éramos parte de ese grupo, el grupo de los necios en su tiempo. Pero no estoy seguro, a mí me está que no, hermanito, pero por si acaso. Ah, sí, es que lo que pasa es que incluía porciones de algunos salmos, eso es cierto, 89 del 1 al 14, exacto, sí. Pero yo lo que hice fue que la referencia es al Salmo 89 completo. Pero en su momento entiendo que el 14 y el 53, que tienen el mismo tema, lo iremos a discutir, ¿ok? Bien, así que este es el tema que vamos a estar viendo hoy. Amén. El contexto, en el nombre del Señor. Vamos a estar viéndolo. El Salmo 92. No necesariamente nos vamos a referir a los otros salmos, porque los otros salmos no siguen el mismo patrón, pero sí hablan de la bondad de Dios. Amén. El tema es que Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Así que hay unos versos clave, hermano. Están justo al principio del Salmo 92. ¿Usted recuerda? Hay un coro que nosotros cantamos aquí, que ¿cómo dice? Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Ahora, pero ahí está diciendo que hay algo bueno también, además de que el Señor es bueno. ¿Qué otra cosa es buena entonces? Alabar al Señor, amén. Mire, hermano, estaba yo, ¿verdad?, hace poquito leyendo en otra revista que no es cristiana, en un National Geographic, dicho sea de paso, acerca de los efectos de estar aborrecido. Como de aborrecido en el sentido de como los puertorriqueños la llaman aborrecido, porque el uso correcto de la palabra debería ser para los que andan amargados todo el día, molestos, enojados contra todo lo que ven, insatisfechos con ellos mismos, en una forma enfermiza, ¿verdad? Y que todas esas cosas afectan, y afectan a tal modo que hasta enferman la gente. Como una vez habíamos estado hablando aquí, aquella persona que se enfoca en otra para estar comparando y para tratar de lucir mejor que, y cosas como esta, que a veces no solamente pasan en los trabajos, pasan en muchos sitios. Hay gente de esta que está así velando y mira para el lado y ve, no ha complejado, exacto, que el de al lado tiene un cajito que a lo mejor le puso unos aritos y yo voy a poner los aros mejores, entonces, pero no tiene con qué, y está ahí en esa angustia. Dice que esa gente se enferma, mientras que usted lo que va a ver aquí dice que es bueno alabar a Jehová, y no solamente que es justo, porque a Dios merece alabanza. Pudo haber dicho justo es alabar a Jehová, ¿verdad? Y era cierto, pero dice que es bueno. O sea que en la alabanza al Señor hay una bendición para nosotros, además de que para el Señor también, amén. Por eso es que el creyente debe ser contento, gozoso, alegre, espontáneo en cantar al Señor, amén, porque el Señor merece toda alabanza, ¿ok? Dice, y cantar salmos, ¿te acuerdas? Los salmos, lo que estamos estudiando, salmos a tu nombre, oh Altísimo, bendito sea el Señor. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. O sea, bueno es cantarte alabanza, bueno es proclamar, ¿ok?, tus bendiciones, proclamar cuán fiel tú eres, amén. Todo esto que usted mira, a ver, está hablando de, entre muchas cosas, de predicar al Señor, de ser los heraldos del Señor que debemos ser, amén. Nos decimos, algo es bueno, el Señor es bueno, nos ha bendecido, su fidelidad, que no falla, que es consistente, amén, pues también merece alabanza por eso. Este es el tema que vamos a estar viendo hoy, amén. Pero la parte importante, antes, es bueno es alabarte, oh Jehová, bendito sea el Señor. Así que vamos a estar abundando en este tema en este día, y hay cuatro divisiones que hemos hecho del Salmo 92, hermano. ¿Ok? Como yo le dije, la alegría de alabar a Dios, porque Dios es bueno. ¿Amén? Eso lo vamos a ver, los primeros tres versos. De momento hace un cambiazo y va a hablar de los malos. ¿Ok? Que no nos enfoquemos en chequear los malos y que supuestamente y aparentemente a los malos le va bien. ¿Sabes que esto es un tema que sale en muchas ocasiones? Entonces, vamos a contrastar el asunto de estar fijándose en los malos, o fijándose en los que no dan testimonio, o fijándose en tantas cosas. Vamos a dedicarnos a bendecir al Señor. Vamos a dedicarnos a darle gloria al Señor, de lo cual cantarle salmos al Señor es parte. Amén. Y va a haber ese contraste. Vamos a ver que dentro de las bendiciones que Dios nos da, ¿verdad?, es su fuerza, o sea, su poder para poder vivir en esta vida. Y eso para nosotros es una bendición. ¿Amén? Hay una victoria que nosotros ganamos cuando estamos bendiciendo y conectados con el Señor. Y por último, ¿okay?, la bendición de seguir fielmente a Dios, que es bondadoso. ¿Amén? El Salmo tiene una construcción que yo se la voy a explicar ahora para que usted se fije y para que usted pueda ver la forma en que esta poesía está hecha. ¿Amén? También es importante porque tú dices, mira, como que al principio dice y repite lo mismo al final. Como que va como una escalerita, ese usted lo va a ver ya mismo. Este salmo, si usted lo mira, dice canto para el día de reposo, ¿verdad? Tiene un subtítulo ahí arriba. De todos los salmos, este era el único que se especifica directamente por el autor, que no se sabe quién fue, que era para usarse en el día de reposo. Así que hoy no lo podemos usar, ¿verdad? Porque hoy no es día de reposo. Lo podemos usar. Muy bien, ¿por qué lo podemos usar? Porque todos los días nosotros estamos agradecidos del Señor. Entonces, a manera de repaso, a tono con lo que dice mi mamá, recuerdan que estábamos hablando de entrar en el verdadero reposo del Señor. ¿Cuál es ese verdadero reposo del Señor? Cristo Jesús. Porque dicen que los que han depositado su confianza en Cristo han descansado ¿de qué cosa? ¿De qué cosa? De la obra, de estar haciendo las cosas para tratar de nosotros agradar al Señor. De ganarnos la salvación, por ejemplo. ¿Tú imaginas eso? Ganarse lo que no se puede ganar. Pues era el cuento de nunca acabar, ¿verdad? Pero, y por eso es el afán. Eso es lo que la palabra compara con el estar afanado, buscando agradar al Señor. Como dice el himno, paz con Dios, busqué ganarla, con febril solicitud. O sea, me estaba desbaldando, buscando agradar a Dios. Pero entré en el reposo de Cristo Jesús. Así que, como decía, estamos en reposo todos los días. El reposo del cristiano es todos los días, así que ese salmo es para todos los días. Pero en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos, perdón, del reino, en los tiempos de la ley, específicamente, pues se había usado para salse los Shabbat, los sábados, nada más, sábados literales, ¿ok? Así que es una súplica como de una sola persona, ¿verdad? Como si fuera una sola persona hablando y contando su experiencia con el Señor, ¿ok? Y es acción de gracia, porque dice, alabanza por la bondad de Dios, amén. Acuérdense que todos los salmos son oraciones, pero que a la misma vez se cantaban, ¿ok? Así que tiene muchas partes en su versículo, o sea, no solamente está hablando directamente de la bondad de Dios, sino que tiene muchos temas. Por ejemplo, los versos 4, 10 y 11, usted se fija, dice, por cuanto más alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo, dice el verso 10, pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Amén. Y sigue diciendo el 11, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. O sea, es como de agradecimiento al Señor, ¿verdad? Entonces, los versículos 5, 8 y 9, dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El 8 dice, mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo. Y el 9, porque he aquí tus enemigos, he aquí perecerán y serán esparcidos todos los que hacen maldad. O sea, el tema tiene otro tema acerca del poder de Dios venciendo a sus enemigos. Amén. Y los otros versos 6, 7 y 12 al 15, pues obviamente se enfocan más como si fuera unos proverbios. Mira 12 al 15, dice, el justo prolecerá como la palmera. Ese es otro corito también, amén. Crecerá como cedro en el Líbano. Y habla de los que están plantados en la casa de Jehová. O sea, tiene diferentes porciones. Todas ellas tienen que ver un tema central. El poder de Dios, pero más importantemente, la bondad de Dios. Que Dios es bondadoso. Amén. Y lo más importante es que es bondadoso con nosotros. Entonces, lo que le iba a decir de la estructura del Salmo, de estos 15 versículos que tiene, hay un término literario que se llama quiasmo. ¿Ok? Que está construido de esta forma, mire, es como si usted fuera hasta el mismo medio del salmo y cuando sigue avanzando tiene la misma estructura, o sea, por tema. Hay un verso que es de los versículos 1 al 3, la segunda parte son los versos 4 al 6, el verso 7 está solo, el verso 8 es el mismo medio del salmo. Y entonces el verso 9 solito, 10 y 11 juntos y los últimos 3, va como que, ¿verdad? Como si fuera una escalerita, sube hasta el versículo 8 y después vuelve a bajar, teniendo la misma cantidad de versículos en grupito. ¿Amén? Y de hecho, el tema, el tema se parece mucho. Por ejemplo, si usted busca el versículo 7, por ejemplo, cuando brotan los impíos como la hierba, florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruido eternamente. Y va al 9, dice, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová. Está hablando de los mismos, de los impíos, ¿verdad? He aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Ves que el 7 y el 9 tienen el mismo tema, pero el 8 está en el mismo medio y es el tema central del Salmo, que dice, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Una razón para bendecir al Señor. ¿Ves? O sea que no necesariamente hay que estar muy consciente de esto, pero que ayuda a entender por qué ciertos versos tienen que ver con los otros, ¿verdad? Y él, acuérdense que todos estos salmos eran poesía, y las poesías tienen, muchas de ellas tienen cierta métrica, ¿verdad? Pues esta era la métrica, según el hermanito que fue inspirado para escribirlo, lo escribió. Amén. Así que antes de llegar al versículo 1 y 3, vamos a cantar un coro, ¿eh? Vamos a cantar el coro que está en los primeros dos versos. Amén. Bueno es alabarte, Jehová. Bendito sea el Señor. Vamos a cantarlo, hermanito, con mucho gozo en esta noche. Gloria a Dios. En el nombre del Señor. Señor, hermano, gloria a Dios. Hermanita, gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Anyway, la letra está ahí, mírala ahí, versos 1 y 2. Gloria a Dios. Bueno, hermano, bueno es alabar al Señor. Bueno es alabar al Señor. Mira, hermanito, y la realidad es que en bendecir al Señor, muchas veces uno no va a estar de ganas, ¿oyó? Porque nosotros somos humanos, y muchas veces a veces uno no está para cantar alabanza. Santiago dice que si alguno está triste, haga oración. Pero si alguno está alegre, cante alabanzas. Así que lo que nos manda la palabra respecto a ello es muy cierto. Pero no quiere decir que entonces todos los días vamos a estar tristes. ¿Ve? Pero si un día, un momento dado, estuviéramos, ¿verdad?, tristes, pues podemos orar. Pero si estamos alegres, vamos a cantar. Dios te bendiga. Amén. Hay que bendecir al Señor porque eres bueno. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vamos a entrar en ese tema, hermano, acerca de la bondad de Dios. Vamos a ir a los primeros tres versos. Algún hermanito bien valiente de estos, hermanito dispuesto, disponible, creo que era él, Lorimar, va a leer los primeros, amén. ¿Qué? Rápido ahí en el momento, amén.
Dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacorio y en el salterio, un tono suave con el arpa.
Amén. Ahorita vamos a mencionar del decacorio y el salterio y todo esto, amén. Bueno es alabarte, como lo estamos viendo hace un ratito, hermano. Mire, nadie en su juicio cabal, claro está, puede negar cuán bueno, absolutamente bueno es darle gracias al Señor. ¿Qué mal puede haber en darle gracias al Señor, que es el que se lo merece todo? ¿Amén? Porque por ahí hay mucha gente dándole gracias a gente que no lo merece. O sea que hay mucha gente aduladora, ¿verdad? Y por aquello de tener favores, dice: oh, gran representante de distrito, usted que está sentado sobre una cama de sabiduría, usted me podría conceder tirarme una breita frente a mi casa. Y usted dice, diría usted, la ridiculez es con que la gente se pone a veces con que le tiren un cantito hebrea, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de eso, hermano, estamos diciendo que cuando alguien diga aquí, en este lugar donde estamos, en esta iglesia, diga: vamos a bendecir al Señor, todo el mundo va a decir amén, porque hay que bendecirlo, porque Él es bueno, bendito sea el Señor. Así que sale la alabanza de un corazón agradecido. Por eso estábamos diciendo al principio, aquí no estamos hablando de que Dios es bueno porque lo escuchamos, hermano. Aquí estamos hablando de que Dios es bueno porque el principal testigo de que Dios es bueno es usted mismo. Amén. Si usted se pone a sacar cuenta de todas las bendiciones que el Señor le ha dado, saque cuenta, dígame una. ¿Usted se atreve a decir una? Una bendición del Señor. Amén. Ahí está. Gloria sea al Señor. Eso es una. ¿Qué más? Gracias al Señor porque te salvó. Digo, ¿alguien más te pudo haber salvado? Pues imagínate. Así que es más triplemente, cuádruplemente bueno. Silvia.
Por la vida,
porque estamos vivos. Y estar vivo quiere decir que Él todavía tiene un propósito con nosotros. Amén. ¿Qué más?
Por la familia que Dios te ha dado.
Por la familia que Dios te ha dado. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque está un día antes del cumpleaños. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Viste? Casi, casi. Ahí está llegando. ¿Qué más?
Por la esposa.
Ahí se tiró para lo hondo. Gloria a Dios. Pero eso es cierto. Yo voy a aprovechar, yo le doy gracias a Dios por mi esposa también y por mis hijos. Ahí está. Ajá, ¿qué más?
Yo le doy gracias al Señor por mis nietos.
Por los nietos. ¿Ves? Que le dan gloria a Dios también. ¿Ves? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está, ¿ves? Ahora se cambió la tostada, se movió para el otro lado. La hermana Rosa le da gracias a Dios por su esposo Pablo, por sus hijos, por sus nietos. Amén. Por los hermanos de la iglesia, por este momento podemos estar aquí, exacto, que nos podemos congregar aquí para hablar de las cosas que son ciertas. Ajá.
Gracias por los alimentos que nos da cada día.
Por los alimentos que nos da cada día, amén. Cierto, esas son cosas que uno da por sentado. Es que si uno se pone a pensar en el asunto de que cuántas cosas ya yo estoy acostumbrado a que el Señor me dé, piensa uno. A veces, mire, dándole gracias a Dios por el trabajo que uno tiene. ¿Cuánto tiempo hace? Por ejemplo, yo estoy trabajando acá en este sitio, va para 27 años ya. ¿Y usted sabe qué? Que el que Dios me dio ese trabajo fue señal para que yo me casara. Usted no sabía esa, ¿verdad? Señor, si tú me concedes un trabajo en Gilepaque, que yo había intentado como 60 veces, y ninguna... Entonces quiere decir que es señal que yo me voy a casar, chacho, y cuando rápido me cogieron, ¡guau! ¿Estás contento que te cogieran y le pagan? Estoy contento, me voy a casar. ¿Eh? ¿Ah? Pues por eso también hay que darle gracias al Señor, porque el Señor es bueno, hermano. por el descanso. Hay gente que dice, ¿por qué es un día detrás de otro? Y usted se pone a pensar con calma, eso es verdad. Imagínate que el día durara 80 horas. Se desviera uno, por eso es que el Señor hizo un día, ¿verdad? Para que usted después pause, como ahora, tiene un refrigerio espiritual, ya que tuvo ahorita el refrigerio físico, y después va y se cuesta dormir y reposa. Amén. Y al otro día, pues vamos de nuevo, si es la voluntad del Señor. Todas esas cosas quiere decir que Dios es bueno, hermano. Lamentablemente hay personas que se ponen a enfocarse en otras cosas. Dicen, ¿por qué Dios permite que los pillos sean pillos? ¿Por qué Dios permite que el sol me caliente tanto? Porque ha hecho un calor salvaje los últimos dos días. ¿Por qué Dios no hace la lluvia más parejita? Y a veces está tres semanas sin llover y de momento se jajan tres vaguadas cogidas. ¿Por qué esto? Porque son gente que se creen que Dios está para hacer las cosas como ellos las desean. Pero el Señor hace las cosas como Él sabe que hay que hacerlas. Esa es la diferencia, ¿no? Y ahí es que está el verdadero gozo, la verdadera felicidad de la persona. El saber que cuando uno se pone en las manos de Dios, no es al revés. No es que Dios se puso en las manos de uno. Es que uno se puso en las manos de Dios. Entonces, Él va a hacer según Él entiende. Por eso que usted se puso en las manos de Él, porque Él es el que sabe. ¿Amén? Y Él es el que reparte con bondad. Imagínense, que si tal cosa, ¿qué pasa? Pues tú sabes esa contestación, porque es que hay pillos en el mundo, hermano. Porque los hombres quisieron y amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué Dios no coge y hace un diseño de una tormenta un día y que salgan 800 rayos y le caen el cocote a cada pillo? Y al que acaba con los pillos en un solo día. ¿Por qué Dios no hace eso? Pudiéndolo hacer. ¿Por qué usted cree? Porque el Señor tiene misericordia y todavía está dándole chance a que el pillo recapacite. Pastor, pero esperando que el pillo recapacite, el pillo sigue robando. Dios sabe todas esas cosas. Y hay un propósito de Dios en todas las cosas. No quiere decir que Dios se goza de la maldad. Pero si usted viene a ver, malo era usted también. ¿Me entiende? Y usted era parte de ese grupo antes. Y si Dios le hubiera cortado las patas por no decirle la vida antes, usted no estuviera aquí, ahora salvo. Porque hay que ver todas las cosas, hermano. Pero que usted viene a ver y te dice, wow, mira cómo el Señor hace todas estas cosas. ¿Y por qué Él hace esto? ¿Y por qué mandó a su Hijo Cristo a morir por nosotros? ¿Ah? ¿Por qué? Porque eres bueno. Su misericordia es para siempre. Amén. Así que hay que estar dándole gracias a Dios por todo, hermano. ¿Ok? Así que cantarle alabanzas a Dios es algo en lo que nosotros tenemos que estar involucrados todo el tiempo, hermano. Y que estar con gozo al Señor. Estar con júbilo, ¿se acuerda que habíamos visto con júbilo? O sea, con alegría. ¿Okay? Más adelante hay unos salmos que dicen cantar al Señor, que es merecedor de toda alabanza, hacerlo bien, cantando con alegría, dice. Como quien dice, para cantar al Señor, pues hay que cantar alegre, porque es motivo de alegría. Amén. Y como le dije, ¿faltará material para alabar? No, mire, hay 40 mil millones de razones para alabar al Señor. Ustedes dijeron dos o tres ahorita, nada más. ¿Ok? Así que menciona ahí, hermano. Dice, por la mañana anunciar tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Fíjense que hace mucho hincapié en las mañanas y en las noches, o sea, como en el levantar del sol y en el caer del sol, ¿verdad? ¿Qué marcan el levantar del sol y el caer del sol? ¿Ah? ¿Quién? Sí, pero ¿qué denota el levantar el sol y qué quiere decir eso, hermano? El día y la noche, ¿verdad? Que él crea todo esto para que todo vaya según él lo dispuso. O sea, cuando usted se levanta por la mañana y ve la luz del sol, es de día, pero ¿qué quiere decir? Que Dios es bueno, que hay que trabajar. Sí, también eso también, que hay que trabajar. Algunos más temprano que otros y algunos más largo que otros. Pero, cuando usted ve la luz del día, dice, qué bueno es el Señor que hizo otro día. Y cuando está cayendo el sol, qué bueno es el Señor que ahora transicionamos a la noche y nos ayudó a llegar al final del día también. ¿Ok? Para los hebreos, la connotación era más directa. porque el día de ellos comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, o sea, con la movida del sol. Nosotros pues empezamos a la medianoche y el mediodía, que no es lo más lógico, ¿ok? Lo que pasa es que por teoría esta de calendario podemos estar un mes explicándole por qué terminamos así, pero es de esa forma, hermano. Así que ellos ajustaban su día de esa forma, ¿ok? Así que cuando yo veía en el sol, dice, empezó el nuevo día, literalmente. Esta es la primera hora del día, la primera hora. Ahí comenzó, qué bueno es el Señor. Cuando llega al final, terminó el día, qué bueno es el Señor. Por eso, dice, por la mañana, alabar al Señor porque nos dio un día nuevo. Y por la noche, reflexionar en la fidelidad de quién, del Señor, porque estuvo con nosotros todo el día. ¿Ve cómo es el asunto? El Señor le comenzó un día, pero no es para que decirle, arréglaselas como pueda, ahí, vaya, por ahí para adelante. No, Él está contigo. Acuérdese que este asunto de que Dios esté con nosotros es porque nosotros hemos querido que Él esté con nosotros, amén. Estamos presumiendo de que todos estamos claros de que el Señor va a estar con usted aunque usted no quiera que esté. Estamos diciendo que usted, en su corazón, usted ha conocido al Señor Jesucristo y que usted le quiere servir y que usted le reconoce en todos sus caminos, como estábamos hablando hace poquito en la Escritura, ¿verdad? Bienaventurado el varón aquel que considera al Señor y le reconoce en todos sus caminos. Y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de los que escarnecen, o sea, de los que blasfeman, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Amén. O sea, de ese varón, de esa mujer, de ese joven, de ese niño es el que estamos hablando aquí. Para ese que se goza en el Señor, cuando sale el sol, qué bueno el Señor, bendito seas tú. Cuando se pone el sol, bendito seas tú porque me acompañaste todo el día. Por eso cantábamos, ¿verdad? La misericordia de Jehová y su fidelidad cada noche. Todos los días el Señor es bueno con nosotros. Bendito sea Él, amén. Entonces, ahí menciona que nosotros podemos cantar al Señor, anunciar por la mañana y alabar al Señor, cantarle salmos y anunciar la fidelidad con el decacordio. El decacordio era como un arpa, hermano. Es un instrumento que ya hoy día en la cultura nuestra no existe. En algunas culturas africanas y de Asia y de Medio Oriente existe todavía. Es como si fuera un arpa, pero con 10 cuerdas. Decacordio es lo que quiere decir. Pero en Puerto Rico nosotros tenemos un decacordio, hermano. Y el instrumento que nosotros llamamos un 4. Tiene eso mismo, tiene 10 cuerdas, ¿okay? Tiene 5 pares de cuerdas, lo que le da el sonido ese característico, ¿verdad? Así que cuando yo oigo decacordio, digo, el 4 puertorriqueño, que se usa para cantar, digo, nosotros como creyentes lo podemos usar para, y lo usamos para cantarle alabanza al Señor. Dice, qué bueno es cantarle al Señor con el instrumento de música, ¿ok? Con el salterio era como si fuera una guitarra. Muchas cuerdas, variaban cuánta cantidad de cuerdas, pero se ponía como en una mesa, ¿ok? Y era como una cajita, sonaba bien bajito, tenía las cuerdas así de mayor a menor, y entonces como con una pajuelita se tocaba, bien parecido, para que sonaba mucho más bajito, y el arpa era bien parecida. Fíjate que esto está hablando de instrumentos de cuerdas, ¿ok? Los instrumentos de cuerdas son apropiados para lo que está haciendo el salmista aquí, porque él dijo... Puede haber tocado con sonido de bocina, o sea, con el cuerno. Ese es bien fuerte, ¿verdad? O puede haber sido con el pandero, por ejemplo. Por ahí está hablando de los instrumentos de cuerda. Los instrumentos de cuerda se caracterizan porque su sonido es bien melodioso, bien dulce. O sea, lo que está denotando, la intención y el ambiente que él quiere crear, y él quiere que nosotros pensemos aquí en algo como meditando en lo que se está diciendo. O sea, ¿me entiendes? O sea, porque si, por ejemplo, si fuéramos a cantar aquí, hermano, vamos a cantar un corito, ¿verdad? Que es en un tono suave para bendecir al Señor. Entonces, si rompemos a darle fuerte a las congas allí, usted dice, pero espera, que como que no cuadra la suavidad con darle fuetazo allí a los cueros aquellos. Ni tampoco si te va a sonar una trompeta. Okay. Pero cuando suenan las cuerdas, pues es una música apropiada para que sirva, ¿verdad?, de apoyo para lo que se está diciendo. No sé si me entiende, ¿verdad? Dice, yo voy a meditar en el Señor, voy a bendecir al Señor, voy a pretender de que lo que le voy a cantar, darle salmo por su bondad con nosotros, pues sea de una forma que vaya a tono con lo que yo quiero decir, pues yo quiero bendecir al Señor. Yo estoy contento, pero lo más importante no es que estoy contento, es que estoy consciente de que Dios es bueno. Entonces mi canción es para bendecirle a que Dios es bueno. Y por eso menciono estos instrumentos de cuerda, que el sonido es bien dulce, bien melodioso, ¿ven? Bien similar, ¿ok? Así que hay personas, ¿verdad?, que aluden a que este asunto de tocarle música al Señor, esto es cosa del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento está. Es cierto que está en el Antiguo Testamento, pero el hecho de que en el Nuevo Testamento no se menciona instrumento de música, no quiere decir que no se usaban, hermano. ¿Ok? Tampoco dice que no se pueden usar instrumentos de música. Lo que sí es evidente es que sí había alabanza en la iglesia del Nuevo Testamento, tal y como había alabanza en la congregación del Antiguo Testamento. Y lo que es cierto es que si nos vamos a la denotación de lo que nos dice la Biblia, de que todas las cosas para el puro son puras, ¿ok? O sea que nosotros podemos usar para bendecir al Señor el instrumento que sea, hermano. ¿Ok? Pueden haber personas, ¿verdad?, que son de aquí o de allá a pensar, que pueden decir, pues ese instrumento, esas congas no son apropiadas, por una convicción. Y yo puedo asociar eso con lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Alguno puede pensar, no, que es que eso se usaba para bajar las orillas allá de las alturas, ¿sabes qué son las orillas, verdad? Las siete potencias. Los africanos usan los tambores así para bajar las siete potencias, pero aquí no lo están usando para eso. ¿Entiendes? Porque eso es algo inánime, hermano. Eso no tiene voluntad ni tiene alma. Eso es algo que un instrumento que se pone en las manos suyas para usted hacer lo que hay que hacer. Si usted va a bendecir al Señor, bendice al Señor con él. ¿Entiende? Pues hay personas que, entonces, por lo mismo podríamos decir del piano. Ah, porque el piano se usaba para usos malos antes también y para usos buenos. Pues yo me voy a enfocar que se usaba para malo, en las bajas, para beber ron, para tocar música mala. La guitarra, lo puede hacer la guitarra eléctrica. ¿Cómo nació la guitarra eléctrica? Para rock and roll. Quiere decir que como entonces no se puso a bendecir a Dios, es un instrumento como cualquier otro, hermano. Es como decir que los martillos son malos, porque alguien por allá se majó un dedo con uno. Pues yo no se apure que el mío es bueno. El mío es bueno, todo depende de que uno esté apuntando bien cuando tiene que apuntar. O sea, que a veces son cosas, pero son debilidades, hermano, que algunas personas tienen, ¿verdad? Y lo que nos manda la palabra no es estar pico a pico, ahí, esto es así, no, nada. ¿Ok? Estamos bien conscientes de lo que estamos haciendo. Y explico esto, ¿verdad? Porque el enfoque no son los instrumentos, el enfoque es que todo lo que usted tenga, hermano, a la mano, que usted esté convencido es apropiado para bendecir al Señor, úselo. Eso es lo que quiere decir aquí. Podemos usar cualquier otro tipo de instrumento. ¿Ven? El piano es un instrumento de cuerda. Digo, ese no, porque es un instrumento electrónico que en aquellos tiempos no lo había. Entonces, eso imita un piano. Pero el piano es un instrumento de cuerda. Tiene las cuerdas así, tiene los martillitos que da, ¿verdad? Así que literalmente, pues podemos representarle un piano que en aquellos tiempos ni se pensaba que eso podía existir. Pero si hubieran habido piano, a lo mejor lo mencionaban ahí. ¿Entiendes? Todo lo que nosotros tenemos para bendecir al Señor, hay que bendecir al Señor porque el Señor es bueno. ¡Amén! Así que anunciamos y cantamos al Señor cuando empieza el día y cuando termina el día, como estamos ahora mismo, hermano. ¡Amén! Así que muchas razones para bendecir al Señor. Vamos a cantar otro, hermano. Hay un himno que nosotros cantamos, el número 81. Está ahí en escenario. Y tiene que ver con esto. Con bendecir al Señor. Claro, el tema principal es el Salmo 150, que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Así que vamos a cantar el himno 81, perdón, 47, el 81 es por ahorita, que lo puse regadito así. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor. Vamos a cantar el himno 47, gloria a Dios. Vamos a ver en el nombre de Jesús. El Señor es bueno. Grandes y maravillosas son las obras del Señor. Amén. Maravillosas son las obras del Señor. Amén. Bendito sea Él. Y ese está basado en los primeros 8 versos de este salmo que estamos cantando ahora. Gloria sea al Señor, hermano. Muy importante, gloria a Dios. Además, usted no tiene que usar un cántico específico para bendecir al Señor. Amén. Pero gloria a Dios, que Dios ha inspirado a otros hermanos para componer cánticos que usted puede recordar. Pero si usted no recuerda ninguno en el momento, pues bendiga al Señor. Muy bien, puede ser que hasta le salga un cántico ahí mismo en el momento, ¿no? Un cántico original. Bendito sea el Señor. Porque el Señor es bueno y Él es el que inspira a uno para seguir adelante, hermano. Vamos al segundo tópico. De momento da un cambio, ¿ok? Da un cambio y dentro de la alabanza al Señor reconoce una de las causas por las cuales muchas personas podrían desviar su atención de alabar al Señor para atender este detalle. ¿Por qué al que anda haciendo las cosas mal, las cosas parecen salirle bien? Y eso es un tema que es de tropiezo para muchas personas, ¿okay? Inclusive la palabra del Señor dice, no tengas envidia del malo cuando prospera, porque ciertamente sus días están contados. Ahí nada más explica el detalle, ¿eh? Pero entonces, queremos como que entremeternos y poder cuestionar el plan de Dios, y lo que estamos es cuestionando la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios le da otro día de vida más al que está haciendo la maldad? Y ese es el argumento de tantas personas. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Amén. Vamos a leer estos 5 versos, 4 al 9. ¿Alguien, algún hermanito valiente que lo quiera leer? El micrófono está por acá. Doreen lo va a leer. La prosperidad de los malvados es pasajera, es temporal. ¿Cómo dice?
Dice así: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad.
Ok, antes de ir a ese tema, hermano, los versos 4 y 5, amén, siguen enfocándonos en la parte que es importante del Salmo, ok. El solo pensar en todo lo que Él ha hecho y la promesa de seguir haciendo es para bendecir al Señor, ¿ok? Hay muchas, ¿verdad, animalitos? Mire qué animalito tan bonito ese que está ahí. ¿Amén? Tiene un peinado, un punk. ¿Es que tiene un punk? Estaba puesto allí en una mata de esas de uva de playa. Entonces, eso es un zumbador crestado, se llama, ¿ok? Zumbador crestado. No es exclusivo de Puerto Rico, pero hay muchos en Puerto Rico. El zumbador de Puerto Rico es exclusivo de acá, pero no es ese. Entonces ese asunto es como así. Pero chiquititito. O sea, cuando cogimos la foto, dice, está allí. Porque ese que está ahí es el cantito de una foto que es como el grande de este papel, así chiquito. O sea, él estaba ahí en el... No se veía casi, tan chiquito que... El Señor se tomó la molestia de en toda su creación, entre todos ellos, creó estos pajaritos. Y todo ese detalle que usted ve, todas las plumitas del color que brillan y como que son tornasol, y todo ese detalle. Entonces son animalitos que no pesa nada, hermano. Estos animalitos a veces pesan 4, 5, 6 gramos. ¿Sabes lo que es eso? Eso es vano. Entonces ellos se sostienen en el aire y dependen casi exclusivamente de azúcar. O sea, ellos no comen otra proteína, ellos simplemente están, pues prácticamente es una maquinita de procesar azúcar. Y a eso se dedican, hermano, y el Señor los cuida. Y todos los días el Señor provee para que encuentren flores, para chuparle el néctar de las flores, para que de momento cuando viene un sol de esos bien, bien brutal como el que está viendo, pues mire, está debajo de las hojitas allí. Le provee para que encuentren jamas para pararse. O sea, el Señor tiene cuidado de ellos. En la obra de tus manos yo me gozo. Hay personas que miran eso y dicen, lo que hacen 130 millones de años de evolución, que coge una sopa de células y mira para allá, quedó bastante bien, dice. Por eso que dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero dice el necio. El necio es el que le presentan, eso es un banco, míralo ahí. No, eso no es un banco. Eso es una yola. Pero ¿cómo tú vas a decir que es una yola? Pues, míralo, si mi tía está sentado aquí. Es que uno se sienta en las yolas también. Pero es que las yolas flotan en el agua. Tira ese banco para que tú veas que flota también. Te dije eso mismo que era yola. No, ¿de qué voy a decir que es banco? Es así. El necio puede ver las cosas y por tal de ser terco va en contra de todo raciocinio. Porque el Señor nos ha dado una mente que, hermano, si usted la usa correctamente, mire, para tantas cosas buenas usted la puede usar para bendecir al Señor, para entender la palabra del Señor, para entender las cosas que son correctas. Pero ser necio es ir en contra de lo que ya Dios te está diciendo. Entonces hay alguien que puede ver esto, 130 millones de evolución. Y que esto salió, salió de los reptiles, de los cuales los dinosaurios eran parte. Eso es muy cierto. Pero mira para allá, de los dinosaurios salieron estos, porque los dinosaurios tenían plumas también. Y hay cierta evidencia de eso. Pero si los dinosaurios tenían plumas, no hay que decir que los dinosaurios un día echaron alas y volaron. ¿Entiendes? Es que la gente dice que queriendo ser sabios, se hicieron necios, como dice la palabra. Por eso dice, en las obras de tus manos me gozo, me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. No solamente se refiere a las obras que ha hecho en uno, las obras que ha hecho él alrededor de todos. ¿Okay? Dice el 5, cuán grandes son tus obras, muy profundos son tus pensamientos. Uno se pone a pensar, ¿y cómo fue que el Señor hizo así? Dijo, pues, este animalito necesita que la temperatura esté entre aquí y acá para que él viva bien. ¿Eh? Y entonces lo puso en áreas que tenían esa temperatura. Entonces, a los osos polares no los puso en la playa de la base. ¿Me entiendes? Lo puso donde hace frío, donde está congelado. Entonces puso todos los cambios de estaciones para que todos estos animalitos pudieran vivir allí. Entonces mira lo que se idea el Señor también. Dice, hay frutos que, ¿sabe que los frutos, verdad? Hay que polinizar la flor para que después dé el fruto. Pues esa polinización son o las abejas, o estos pajaritos, u otros pajaritos, que vienen y al comer se le queda pegado aquí el polen y se lo llevan a otras matas, hasta continentes más allá. El Señor, ¿cómo el Señor le cupo eso en la cabeza para decir, las flores que están en California van a coger el polen de allí, los animalitos lo van a traer aquí a Puerto Rico para que haya polinización acá? Y cuando allá se ponga frío, ellos van a poder saber llegar y llegan hasta acá. ¿Usted ha visto cómo sería eso? Si usted lo viajan con un mapa, usted no llega, salen de por allá 5.000 millas de distancia, hermano, volando. Claro, paran, ¿verdad? Obviamente. Van parando y llegan en el medio del océano a Puerto Rico. Mire, hay pájaros que los cogen, le ponen un anillo aquí en Cabo Rojo, en la reserva de Cabo Rojo, y van y los castrean y están por allá después en Alaska. Cuando allá es verano, se van para allá. Y cuando allá es invierno, vienen para acá. Y los han podido traquear varios de ellos varias veces en su vida, hermano. ¿Verdad? Pero otros pájaros, trapo animalito. El Señor los ideó así. No es que ellos dicen, no, es que la evolución desarrolló en ellos como un sentido del campo magnético de la Tierra. Y entonces eso les ayuda a ellos a dirigirse. Eso es verdad, el campo magnético, pero eso no fue la evolución, hermano. Porque Dios lo planeó de esa forma. Mire qué cosa tan tremenda. Entonces pueden comer de la dieta de allá y comen de la dieta de acá. Pero una cosa, hermano, que todo hecho. Esas son las obras del Señor. ¿Qué? Y aquí estamos hablando nada más de los pájaros. Podríamos hablar de 20 cosas más. ¿Qué? Del cuerpo de nosotros, por ejemplo. ¿Te imaginas la coordinación que tiene todo el cuerpo suyo hoy? Hoy usted está respirando. ¿Usted está pensando en respirar? ¿Usted respira? ¿Verdad? A mí se me olvidó la palabra de eso, ahí. No es automáticamente, es otro término. ¿Ah? Autónomo, que corre solo. Respira. Y usted está pensando ahora mismo que usted va a caminar. Por ejemplo, yo estoy dando un paso aquí para atrás así. Yo no estoy consciente, espérate, que voy a dar un paso para atrás, a menos que yo sepa que hay una mesa. Usted lo hace como que autonómicamente, o sea, va normal, tranquilo. ¿Ok? Y a la misma vez que el cerebro de nosotros está pensando lo que vamos a decir, a la misma vez lo estamos mirando ustedes, reconocemos quién es usted, yo reconozco quién es usted porque lo tengo grabado. O sea, todas esas cosas, ¿cómo las hace? El Señor puso nuestra mente así, hermano. Y el Señor se ideó todo. Yo estoy seguro, el salmista pensaba, mira para allá, como son todas estas cosas, y el Señor tan detallista, y todas las cosas las hizo buenas, y todo lo puso así tan perfectamente sincronizado. Y él dice, con todo y eso yo no puedo entender ¿Cómo fue que el Señor se ideó todo eso? Dice, muy profundos son tus pensamientos. ¿Ok? ¿Cómo el Señor hizo todas las cosas? ¡Qué bueno es el Señor! ¡Amén! Entonces, cuando usted se pone a pensar, el Señor que lo creó todo, incluyéndome, está conmigo. Está de parte mía. Es mi amigo. Es mi Señor. Es mi Salvador. Estamos con quien tenemos que estar. También es motivo de gozo. Por eso era que él se gozaba, hermano, el salmista. Y entonces, pensando en eso, qué bueno que el Señor me ha dado la cordura para yo creer en Él, para reconocer lo grande que es Él, para darle gracias. Pero, mira lo que está pasando. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Pongo la tortuga, ¿verdad? No porque sea ningún caso específico, sino porque yo estoy diciendo, ¿verdad?, que en cuanto a las cosas reales que son de Dios, el necio es lento y el hombre natural es bien lento en darse cuenta de que la razón de que están vivos ese día es por la misericordia de Dios. Amén. ¿Eh? Y aun cuando ellos no reconocen al Señor, como nosotros lo hacíamos antes de conocerle, pues el Señor le sigue mostrando su misericordia. Eso demuestra que Él es bueno también. Bendito sea el Señor. Todo este asunto que estamos hablando de cómo la gloria del Señor se manifiesta a través de la creación, a través de lo que Él ha hecho con nosotros, si usted va a 1 Corintios 2.14, ¿okay?, dice que estas cosas hay que discernirlas espiritualmente. Vaya allí el contexto de de Corintios 2.14, hermano. ¿Qué quiere decir discernir? Discernir. Dice que el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón. ¿Qué es discernir? Comprender, es lo que quiere decir, comprender. Discernir, que sabe separar una cosa de la otra. Cuando tú dices, Señor, dame discernimiento, ¿qué es? Que yo sepa saber lo que debo hacer. ¿Qué cosas te agradan y qué cosas no te agradan? ¿Ok? Tiene que ver con sabiduría, claro está. Discernimiento. La Biblia habla de un don del Espíritu que se llama discernimiento de Espíritus. ¿Qué quiere decir discernimiento de Espíritus? Ajá. Llegó un hombre y decía que era un misionero. Muy bien. Llegó con un documento pretendiendo que era certificado y se veía medio fatulo el certificado. Y todavía no lo han encontrado. Sí. Y el discernimiento de espíritu, en ese caso, discernir, volviendo al tema, discernir que la intención de esa persona, el espíritu, la intención no era buena. ¿Ok? Discernir. ¿Verdad? Y eso es específico, volviendo al ejemplo, eso sucede muchas veces, ¿no? Donde hay personas que se aprovechan, ¿ok? Y el Señor está probando la iglesia, porque el Señor da dones a la iglesia, ¿verdad? Y entre ellos está el discernimiento de espíritu, porque dice la palabra, amados hermanos, no le creáis a todo espíritu, queriendo decir, no le creáis a toda persona que entra por ahí diciendo que ella es cristiana, ¿verdad? Por eso decía que los de Berea, los de la iglesia de Berea, en la Biblia, eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Berea, cada vez que alguien le predicaba algo, ellos decían, para, dame un chancecito, déjame corroborarlo en la palabra del Señor, a ver si es verdad. ¿Ok? Así que, discernimiento. Hay cosas que hay que discernirlas espiritualmente. Mire cómo dice 1 Corintios 2.14, dice, el hombre natural, ¿te recuerda lo que era el hombre natural? El que está como nació, el que no se ha decidido por Cristo, el que está igualito. El hombre natural, el que no le sirve a Dios, es lo que quiere decir, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué no percibe? Pues que no puede entender, no puede percibir, no puede darse cuenta cómo Dios está obrando a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque es natural, no es espiritual, es natural. Él no puede entender las cosas espirituales, dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para reconocer la grandeza de Dios hay que discernirlo espiritualmente, hermano. Aunque sean cosas físicas que nosotros estamos viendo, aunque sea la creación de Dios, porque puede, porque lo que estoy diciendo, viene alguien, ve el pajarito aquel, dice, eso no es creación de Dios, eso se hizo solo. Pero alguien puede ver el mismo pájaro y ha creído en el Señor y dice, qué grande es la obra del Señor. Mírala ahí, esta es una solamente una piquita de evidencia de toda la evidencia que me rodea. ¿Ve? Porque hay cosas que hay que discernirlas espiritualmente. Pero el que no ha querido creer en el Señor, pues tampoco va a poder reconocer la grandeza de Dios. Amén. Así que por eso es que son más lentos. Y por aquello de decir, yo digo lento, por aquello de el 1 Corintios 2.14 más escueto, dice, no las puede entender. O sea, por más que quiera, hay que discernirlas espiritualmente. Y por eso es que decimos, hermano, que cuando nosotros antes de venir a Cristo andábamos en la misma situación. ¿Cómo entonces fue que llegamos un día a comprender la realidad del Evangelio y la realidad de que Dios nos estaba llamando y de que Cristo había muerto por nosotros? Porque el Espíritu Santo nos convenció, hermano. Exactamente. No fue que yo me puse a analizar bien. Y cuando lo escribí todo en un papel, me fui dando cuenta de que Dios era verdad. No, eso no sucede así, hermano. Porque era que yo estaba buscando a Dios con ansiedad. Tampoco ocurre así, usted no está buscando a Dios nada. El Señor le estaba buscando a usted. Y el día que le tocó con su Santo Espíritu, le puso lo que usted no tenía nunca, cordura y discernimiento. Y le dio ese chance momentáneo, esa cordura momentánea, para que usted se diera cuenta y pudiera tomar una decisión por el Señor Jesús o no. Eso es lo que decimos, el momento ese de lucidez. El momento cuando todas las cosas del mundo se desvanecen. El momento cuando las distracciones se van. Y el Señor toca el corazón de la persona. Le hace decir, esto que te están diciendo, esta es la verdad. Por eso digo, ese momento hay que aprovecharlo. El momento que Dios le está hablando a uno, ¿ven? Por eso dice aquí. Cuando nosotros éramos así, no lo podíamos discernir. Pero ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos discernir, o sea, podemos comprender, podemos reconocer las cosas de la forma espiritual. Amén. Así que, dice, cuando brotan los impíos como la hierba, usted sabe cómo brotan como la hierba, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que nace en usted? Le pasa el rastrillo a una tierra, ¿qué es lo primero que nace allí? La hierba mala. ¿Y cómo brota? Que usted hace así y a los dos días vuelve y ya se ve larga, bien alta. Brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado, maldad. Usted dice, ¿pero cómo? ¿Cómo es esto aquí? Dice, ah, bueno, cuando brotan como la hierba y florecen los que hacen maldad, ¿para qué es? Es para ser destruidos eternamente. Y dice, wow, ¿y por qué dice eso ahí así? Bueno, no es que Dios hace que florezcan o hace que prosperen materialmente para tirarlos para arriba y después tirarlos al piso. Eso es lo que está diciendo ahí. Es que el que persiste en decir, no hay Dios, no hay creación, no hay gloria de Dios, no hay nada, lo que hay es esto, y yo voy a mí y hago lo que yo quiera, lo que me dé la gana. Pues mira, muchas veces Dios hasta permite que las cosas disque le salgan bien, como él o ella quizá lo planearon. ¿Ves? ¿Usted recuerda el contexto de lo que estábamos hablando hace poquito? En vez de decir, voy a ir aquí y allá, voy a decir si Dios quiere. Pero el que no cree en Dios no dice si Dios quiere. Y si lo dice de la boca para afuera como un refrán, como una muletilla. Y muchas veces dice, yo no tengo en cuenta a Dios para nada, pero las cosas me salen bien. Yo hago lo que me da la gana, pero las cosas me salen bien. Es lo que estamos leyendo aquí. El impío sube como la hierba, que florece, pero después dice, es para ser destruido eternamente. Dios no quiere destruirlo eternamente, pero si no tomamos y hacemos caso y nos aprovechamos de cuando el Señor nos toca para salvación, pues ciertamente ese va a ser el fin. Ese hubiera sido el fin de nosotros también, hermano. Imagínate toda la vida estar batallando y eso, luchando para ganarse la vida y qué sé yo qué cosa, y al final y al cabo, fallecer sin Cristo e irnos a la verdadera condenación. ¿Ve? ¿Pero por qué no ha pasado eso con nosotros? Porque el Señor es bueno, hermano, y el Señor nos estaba buscando, y el Señor se nos mostró, se nos reveló. Entonces, cuando decidimos hacerle caso al Espíritu, dejamos de ser necios. Ya lo que está ahí no aplica para nosotros, hermano. Cuando usted ha confiado en el Señor Jesucristo, usted ha dejado de ser necio, ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor por eso. Lo que está fijándose aquí, hermano, el consejo es, no se esté fijando en aquellos que eran como usted antes de que usted conociera a Cristo. Yo digo de no fijarse con el afán de compararse. No hay comparación, hermano. Los que son de Cristo son hijos de Dios y están para vida eterna. Los que no son de Cristo están condenados, ¿no? Es lo que nos dice la palabra del Señor. O sea que no hay comparación. O sea que está de más decir, oye, pero ¿qué pasa? Que yo me fajo trabajando y ahí estoy ahí, jaspa con laude. Que el sueldo está ahí contado. Y aquel de allá, que no paga IBU, que lo cobra y no lo paga, que no rinde planilla, que encima de que se gana un montón de chavos, miente para que le den cupones y le den cuanta tarjetita y cosas de esas hay. Y así hay. Que coge el contador así, lo saca, lo vira a GB y ahora ya no lo tiene que virar a GB, le pone un imán ahí y lo hace que se quede parado. Y prende todos los aires de la casa, todo fuerte. Y yo no puedo ni prender ni un abanico porque... Pues dele gloria a Dios que está vivo. Y dele gloria a Dios que la condición en que el Señor lo tiene es la que Él entiende mejor para usted en las circunstancias suyas. Como dice Pablo, he sabido estar en abundancia y he sabido estar en necesidad. La verdadera felicidad está en reconocer que Dios es Dios y que Él nos tiene a nosotros como Él desea que estemos. Literalmente, como Dios quiere. ¿Eh? Pero no hay como Dios quiere, sino como Dios quiere, bendito sea el Señor. Porque así estábamos antes, tratando de hacer las cosas por nuestra cuenta y pensando que estábamos haciendo las cosas bien. Entonces llega el verso 8, dice, pero tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo, bendito sea el Señor. Para siempre eres altísimo. O sea, compara a los que brotan como la hierba y salen florecidos para ser destruidos. Y dice, esos son ellos, pero tú eres el altísimo. Como quien dice, lo más alto por allá. Las personas piensan aquí que son la gran cosa, pero el que eres verdaderamente grande eres tú, Señor. ¿Usted ha conocido gente prepotente? Yo creo que la prepotencia, o sea, la altivez va tan cerca atada de la soberbia, y eso fue lo que hizo caer a Satanás. Ese es el origen del pecado, hermano. La soberbia es algo tan despreciable, y hay gente que es así, hermano. Hay unas personas, el otro día me tuve yo, hacía muchas personas, yo le agradezco al Señor por el lugar donde yo trabajo, porque la prepotencia allí es casi inexistente, allí no hay gente con eso, un ambiente muy bueno. Pero hace poquito, hace como 3 o 4 semanas, nos tocó hablar de noche con una persona que estaba al otro lado del mundo por allá. Oiga, qué señor más prepotente ese. Ya yo lo sabía, porque una vez había visitado acá y yo lo había visto en funciones. Y esta noche me tocó hablar con él para justificar unas compras que estábamos haciendo. Que necesitaban unos permisos especiales. Y entonces yo dije, Señor, dame paciencia, porque yo sé que este señor es bien pedante. Entonces yo, cuando comenzamos, nosotros llegamos a tiempo a la conversación y empezamos a hablar. Y entonces él no llegaba. Pasaron 4 o 5 minutos. El jefe de él había llegado, él no había llegado. La reunión era de media hora, pasaron 10 minutos, no había llegado. Y en eso estábamos hablando. Entonces llega él, hello, qué sé yo qué, I'm here. Oh, okay, fulano, qué bueno que llegaste. Sí, estábamos aquí hablando. No, no, let's get to the meeting. Digo, llega 10 minutos tarde, y entonces uno no le puede decir en qué estuvimos hablando los 10 minutos que él no le había dado la gana de llegar. Entonces yo dije, ya empezó el prepotente a hacer aquí. Y empecé yo, mira, déjame darte el trasfondo de lo que yo voy a hablar. Empecé a hablar a los 30, yo dije, ya mismo voy a acordar, a los 30 segundos. No, don't give me the details. Yo, pero es que te tengo que explicar que lo que estoy hablando. ¿Y dónde están? Él no quería que le explicara, como que él ya lo sabía todo. Entonces el jefe de él le dice: fulano, could you shut up? Así mismo raspado. Would you shut up, please? Because I need the background. Entonces yo, como estaba chateando con el jefe mío que estaba allí también, yo dije: chúpate esa, que se chupe esa en lo que le mandan la otra. Entonces, pero usted piensa que el prepotente se estaba sobando porque le dieron fuerza. No, no. A los 5 minutos yo estaba explicando. Me dice: no, no, eso que tú dijiste no es verdad. Los términos de pago de nosotros nunca han cambiado. Y yo me sentí tentado a decirle: ¿cuántos años tú llevas aquí en esta compañía? Yo te puedo decir 50 veces que han cambiado. Y te lo puedo decir con fecha. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no han cambiado? Pero entonces yo le dije al jefe: no le voy a contestar esa, se la voy a dejar pasar. Voy a seguir porque nosotros queremos quedan 5 minutos de la reunión. Nosotros queremos que el jefe, el que verdaderamente manda, el jefe de él, nos apruebe esto. Nos pusimos bien mansitos. Sí, está bien, ¿verdad? Es muy cierto. Muy cierto. Oh, gran Señor, lo que tú dices. Vamos ahora al punto. Oye, logramos que nos aprobaran el asunto. Pero el tipo prepotente, y es así, como aquí hay personas que son así tan prepotentes, dicen: no, es que Dios no puede existir. Es que Dios no... ¿Sabes? Dios tiene que ser como lo defina yo. Dios tiene que atenerse a lo que yo quiero hacer. O hay personas de esas que dicen: sí, yo estoy en el proceso de creer en Dios. En el proceso de creer en Dios. Eso no es así. Eso no es que yo estoy diciendo: sí, lo estoy sometiendo a un análisis y lo estoy sometiendo a Dios a prueba, es lo que quiere decir. A ver si Él se adapta y llena mis necesidades. Eso es el pájaro tirándole a la escopeta, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Cómo te va a venir a mí que hay gente que dice así? También, sí, yo estoy haciéndome cristiano poco a poco. Como si eso fuera como hacerse de los cobitos o de las niñas escucha, que hay que pasar cierto examen o ir de cinta blanca a cinta negra en karate. ¿Se creen que eso es así? Es que el Señor es el que está buscando a uno. De esa necedad es la que está hablando el salmista aquí. Dice: los necios están dándole vuelta a las cosas a ver si es verdad que tú eres o no eres, y tú eres el Altísimo que está arriba 80 mil millones de veces más grande que ellos, por ponerle un número, pues ni lo hay. Y entonces ellos se están poniendo a dilucidar y no reconocen la grandeza tuya, Señor. Entonces ahí, ese es el tope del salmo, hermano. El que es grande es el Señor, y es que el que merece toda alabanza es el Señor. El que merece toda alabanza es el Señor. Y por eso es que el salmista lo alaba, bendito sea Él. Amén. Hola. Buenas noches. ¿Cómo tú estás? Tranquilo, siéntate por ahí de una vez para que oiga la palabra de Dios. Ahí está, gloria a Dios. Muy bien, así que eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Las cosas grandes del Señor. El Señor está por encima de todas las cosas, por encima de todas las cosas. Por eso es que Él le alaba. En el verso 9, hermano querido, el verso 9, ok, dice el mismo tema que el verso 7. Dice: porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, perecerán tus enemigos. Está dando el mismo tema que dice en el verso 7. ¿Okay? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Como que dice: están aquellos que piensan que tú no estás, pero tú eres el Altísimo. Y ahora volvemos a hablar de ellos. Y otra vez, bajando de la cúspide de lo que tú eres, nos encontramos con las mismas personas. Así que lo que es importante aquí, hermanito querido, no es los que no quieren reconocer la grandeza de Dios, sino solamente aquellos que reconocen que Dios es grande. Y ese es el tema esencial del Salmo. Podríamos estarnos fijando en un montón de cosas que nos hablan, ¿ok? Del Señor. O podríamos estarnos fijando en un montón de cosas que nos hacen quitar la vista del Señor, ¿ok? Lo que nos está recomendando aquí el Salmo es, vamos a fijarnos en aquellas cosas que verdaderamente son y evidencian la grandeza de Dios, ¿amén? Eso es lo que nos está diciendo el Salmo en esta hora. Vamos a cantar otro himno, hermano, ¿amén? El himno 81, bendito sea el Señor, ¿ok? Ese sí es el que habíamos dicho ahorita, ¿ok? Lo que respira, bendito sea el Señor. 81. Gloria a Dios. Sea el Señor, todo lo que respira, amén. Ese es el mandato del Señor, hermanito querido. El mandato del Señor y el deseo del Señor es que todo lo que respira, pues aquel pajarito que vimos allí está respirando, hermano, y con él hacer lo que Dios lo puso, él está dando gloria a Dios. Cuando él respira el aire, le da gloria a Dios. Cuando él come la comida que Dios le dispone, él le da gloria a Dios. Cuando él duerme, le da gloria a Dios. Cuando él se para en el palo que tiene que pararse, también. O sea, haciendo lo que el Señor nos puso a hacer, le damos gloria a Dios. Por eso es que dice ahí, todo lo que respira, alaba al Señor. Lo que no respira no puede bendecir al Señor. Todo lo que tiene vida, todo lo que respira, bendice al Señor. Gloria a Dios. Versos 10 al 11, hermano querido. Versos 10 al 11, para la gloria del Señor. Doreen. ¿Lo tiene Úrsula? ¿Te lo va a leer? Sí. La hermanita de Úrsula lo va a leer, versos 10 al 11.
Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos.
Amén. Perdona que no lo haya pasado acá. ¿Ok? Fíjense que venía hablando de los necios. Habla de la gloria del Señor, después habla de los necios. Y entonces ahora vuelve a hablar de él. ¿Ok? Porque cuando empezó el Salmo le estaba hablando de él. Dice, bueno, alabarte, Señor. Amén. Y después sigue diciendo todas las razones por las cuales hay que alabar al Señor. Y después dice, cuán grandes son tus obras, pero el necio no lo sabe. Porque tú eres el Altísimo. Y los que continúan actuando neciamente serán destruidos. Pero ahora dice, pero tú, ahora vuelve a hablar de él, vas a aumentar mi fuerza como la del búfalo. ¿Ok? Usted recuerda el búfalo, ¿verdad? Recuerda que lo veía en las películas de vaquero. Veía el búfalo retratado ahí. En la palabra que dice fuerza, la palabra de Dios lo que usa es la palabra cuerno. En hebreo, la palabra cuerno. La palabra cuerno lo que simbolizaba era fortaleza. ¿Okay? Cuando habla de un animal así como el búfalo, ¿verdad? Y hablaba de cuerno, decía la fuerza del búfalo. O sea, vas a aumentar mi fuerza. O sea, cuando no haya de dónde tener fuerza, la fuerza tú me la vas a dar, Señor. Y tú vas a ser mi fuerza cuando yo esté caminando todos los días. Fíjate que dice, seré ungido con aceite fresco. El aceite se usaba, hermano, para denotar la bendición de Dios sobre las personas. Dice que cuando se escogía un rey, se le derramaba el aceite de la unción sobre la cabeza. Dice que bajaba así completo. Era representando de que Dios lo había escogido y que Dios lo había bendecido y que Dios le había puesto sobre él su unción y su bendición, o sea, su apoyo. Dios estaba con él. Lo que quiere decir aquí es, tú estás conmigo, seré ungido con aceite fresco, tendré fuerza como la del búfalo, porque yo creo que lo que le viene a la mente, ¿verdad?, es la fuerza de este animal. ¿Sabes que ese animal, mire para allá, qué fuerte se ve, ¿verdad? Dice, así es que estoy yo cuando estoy en el Señor, porque el Señor está conmigo, el Señor me ha ungido. Entonces mirarán mis ojos, dice aquí, sobre los mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Como que dice, ahora vuelvo a mencionar a aquellos que actúan neciamente, aquellos que no pueden entender la verdadera bendición de Dios, cuál es, y si la quieren comprender le va a estar mal. Usted ve el contraste que está haciendo. Los impíos pueden pensar que están haciendo las cosas correctamente y piensan que ellos tienen su propia gloria. Pero cuando se fijan en la verdadera gloria, la que Dios me ha dado, por yo ser fiel a Él, las bendiciones, las verdaderas bendiciones por las cuales yo bendigo al Señor, es lo que está diciendo el salmista. Entonces van a empezar a reparar. Dicen, aquellas bendiciones que tiene Él, que no tengo yo. Como dice, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos, mirarán mis ojos sobre mis enemigos, el Señor me elevará sobre ellos. Lo que quiere decir, mirar sobre alguien es, ahora no están en el mismo nivel, el Señor lo está poniendo por encima. ¿Eh? Pero es porque el Señor le pone a uno por encima. ¿Eh? No es porque uno decidió que uno es mayor que nadie, sino porque el Señor pone a uno por encima. ¿Eh? Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Ok? Así que lo que hay que estar es sometido bajo el Señor. Eso incluye el reconocer lo grande que es Él y toda su bondad que Él nos ha dado todos los días. Pero a la misma vez, ¿ok?, en su momento el Señor te va a exaltar. ¿Ok? Dice, el que se humillare será enaltecido, porque el Señor es el que se va a encargar de eso. Así que nosotros nos toca someterlos al Señor, para que después de ello el Señor nos levante, nos exalte. Amén. según él entienda que debe hacerlo. Bendito sea el Señor. Por eso estamos diciendo aquí, ¿verdad? Es triste, pero el cuadro que nos está ilustrando ahí es el cuadro que nos narraba el Señor de Lázaro, ¿ok? Lázaro y el rico. ¿Usted recuerda a Lázaro y el rico? En la vida acá, el rico miraba por encima a Lázaro. Y cuando limpiaba la mesa así, toda la costra que caía en la mesa, toda la comida que caía así, sobraba, le caía al piso, eso era para que Lázaro se la comiera. Y Lázaro tiraba en el piso. Dice que cuando, obviamente, lo que denota esto es, la actitud del rico denotaba claramente que no tenía temor de Dios. La actitud de Lázaro denotaba que estaba simplemente esperando la voluntad de Dios en su vida. O sea, uno creía en el Señor, otro no. Los dos murieron. Todo el mundo muere. O si Cristo viene antes, pues se las tienen que ver con Él. Pero todo el mundo va a morir. Cuando muere, dice que uno fue al Seol, o sea, a la tumba. O sea, ese era su lugar de espera antes del juicio final. Y el otro fue al seno de Abraham, que es lo que la palabra de Dios, por la boca de Jesucristo, se llama el paraíso. ¿Okay? Es la antesala a la gloria eterna para aquellos que han muerto en la fe de Dios, ¿verdad? Entonces, dice que los papeles habían vuelto al revés. Ahora estaba Lázaro y miraba para abajo y veía al rico allá abajo, que se estaba asando allá abajo. ¿Eh? Entonces la cosa se tornó, el Señor exaltó a Lázaro en el momento preciso. Ahora la cosa estaba diferente. Ahora el rico quería pasar para estar como estaba Lázaro, el que él miraba hacia abajo antes. Pero dice la palabra que no se podía, porque había un gran abismo entre ellos. O sea, dando a entender claramente que el momento de tomar una decisión por Cristo es hoy, es aquí, es en este mundo que tenemos que tomar una decisión por el Señor. Día después que uno muere, ya las cosas no se pueden echar hacia atrás. Es acá. Bendito sea el Señor. Así que hay que estar con Cristo Jesús. Es la otra razón grande por la cual darle gloria al Señor, por la cual bendecir al Señor, por la cual cantarle alabanzas al Señor. Amén. Por eso es que el salmista estaba cantando la alabanza a Dios de tan bueno que era. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vamos a cantar otro coro. Y después de esto, bendito sea el Señor, vamos a leer la última porción. Vamos también a hacer oración, dándole gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado, y vamos a recoger así las ofrendas de este día también. Le va a pedir a Médito Pablo, que está aquí con nosotros, que ore. ¿Tiene el micrófono por ahí? Cerquita. Para que el hermanito ore. Amén. Y luego vamos a cantar otro coro y entonces resumimos con los últimos versos del Salmo. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Vamos a orar.
Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das cada día y cada momento, Señor. En estos momentos te pido y te ruego, Señor, que bendigas estos diezmos y ofrendas que van a ser colectados, Señor.
Amén.
Ayúdanos siempre a contribuir, Señor, a dar un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y el que pronto vendrá. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, maestro. Vamos a cantar este coro, hermano, y luego de ello vamos a los últimos versos para resumir el estudio del Salmo 92. Amén. El justo florecerá como la palmera. Estos son los últimos versos que vamos a estar estudiando, en el nombre de Jesús. ¿Lo recuerda, hermano?
Sí.
¿Okay? Dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano.
El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios.
son los últimos cuatro versos, hermano, del Salmo. La letra de los coritos estaba en la Biblia, la que cantamos, hermano. Amén. ¿Mm? El justo florecerá como la palmera. No tenemos ni que leer los versículos porque es el coro que estábamos cantando, ¿verdad? Lo único que no hablaba ahí es de los viejitos. Dice, aún en la vejez fructificarán. No hay tal cosa como un viejo soso. Hay un viejo soso en Cristo allá abajo. Ah. Amén. Estarán vigorosos y verdes. No hay viejo cristiano en Guañagao, ni vieja tampoco, hermano. De ahí dice, estarán vigorosos y verdes. Mire, y eso es muy cierto, amén, porque dice que la fuerza viene del Señor. Ahora, cuando la fuerza viene de usted, pues la fuerza de usted se va acabando. Se le acaban las baterías a uno. Pero el Señor no se le acaban las baterías nunca. Amén. Pero si uno dependerá de uno, las baterías se gastan, hermano. El ánimo se va. La vejestud, como dicen por ahí, arropa a uno. Se le va el ánimo, se le ven las ganas de vivir. No le huelen ni las azucenas a nadie que no tiene a Cristo Jesús. Pero cuando está en Cristo Jesús, dice, tendrá nuevas fuerzas. Amén. Así que, yendo a eso, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Es un cedro del Líbano. Famosísimo porque eran unos árboles gigantescos. La madera era una madera que tenía un olor, una cosa impresionante. Y el color era un color exquisito. Y cuando la lijaban, eso quedaba suavecito. La casa de David, por dentro, era toda de cedro. He aquí, yo vivo en casa de cedro y el arca de Dios está entre telas. Queriéndose decir, el arca de Dios está en el tabernáculo, en una tienda de telas, pero yo tengo una casa de cedro. ¿Cómo puede ser eso? Por eso era que él quería hacerle casa a Jehová. Yo le haré casa. Y Dios le dijo, tú me harás casa. Y él, si alguien le iba a hacer casa, pero no iba a ser él, iba a ser Salomón. Es otra historia. Menciona, y menciona aquí los cedros del Líbano, porque cuando David, Dios le encomendó recopilar los materiales para que Salomón construyera la casa, él se asoció con Hiram, el rey de Tiro, que quedaba en lo que la región del Líbano es hoy. Y entonces Hiram contrató a los leñadores en el Líbano para que cortaran los árboles y los maderos y los flotaran, ¿verdad?, por la costa, por la orilla, hasta que llegaran a Jope, ¿verdad? Y de Jope los trajeran en unos carros hasta Jerusalén. Y era, imagínate lo preciada que era la madera, que se pasaban el trabajo de ir a buscar allá tan lejos, ¿okay? Los cedros del Líbano, famosísimos, ¿okay?, por la madera tan preciosa que proveían y por lo fuertes que eran, lo grandes que eran. Por eso dice ahí, el justo va a crecer como el cedro en el Líbano. ¿Eh? 60, 70 pies y el tronco bien grande, fuerte. Y lo grande de esto es que ellos crecían en un terreno que no era muy bueno, que digamos. Pero usted lo nota, mira dónde está ahí. Un pedregal ahí. ¿Qué nos quiere decir esto? Que donde el Señor nos ponga, el que da el crecimiento es el Señor. Y el Señor es el que permitía que creciera de esa forma. El que confía en el Señor va a ser como el cedro del Líbano. Y también menciona, va a florecer como la palmera. Ahora, la palmera que conocían estas personas allá es la palmera que da los dátiles. ¿Está comido dátiles? Los dates, que mencionan en inglés. Pues eso, esta palmera de dátiles, cuando habla de florecer, es porque después iba a dar fruto. La connotación aquí es que el justo, el que confía en el Señor, siempre va a dar fruto. Eso es una de las grandes razones por las cuales bendecir al Señor. Antes de estar sin Cristo no dábamos fruto, por lo menos fruto que sirviera para algo, ¿me entiendes? Y ahora dice, vamos a ser como el cedro del Líbano, vamos a ser como la palmera ¿okay? Que florece, y cuando florece es que indica que va a dar fruto, ¿okay? La edad no importa, no importa para fructificar. Dice, porque aún en la vejez, dice el 14, van a fructificar, estarán vigorosos y verdes. Van a dar fruto sin importar la edad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el llamado que nos hace el Señor y la vida en el Señor Jesucristo siempre va a dar fruto sin importar lo viejo que usted sea. ¿Va entendiendo, verdad? Por eso que yo le he dicho, eso de retirarse de Cristo, eso no existe. Usted siempre va a estar dando fruto, está llamado para dar fruto en el Señor hasta el día que el Señor se lo lleve. Amén. Pues todos los días que usted está aquí es porque Dios tiene un propósito con usted para que usted dé gloria y usted dé fruto en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso lo dice aquí. Amén. Entonces dice que cuando estuviéramos, ¿verdad?, figurativamente, como si estuviéramos plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios florecerán. En los atrios son en la parte de la entrada, en la parte de afuera del templo, en la antesala del templo, en la casa de Dios, van a fructificar. Dando a entender, ¿verdad?, de que donde esté Dios, estamos nosotros y vamos a dar fruto. Por eso es que aunque sea viejo, van a estar vigorosos y verdes. Mire, como este viejo que está ahí, que está. Mire qué contento está ese viejito. Se parece un poquito a Jesús Natividad, ¿verdad? Entonces, mire el contraste. Yo estoy seguro que él se está riendo de esto. Dice, el 14 dice, aún en la vejez darán frutos. Pero el verso 7 dice que cuando brotan los impíos como la hierba es para ser destruidos eternamente. Mire el contraste que está haciendo. La diferencia que es estar con Dios y estar sin Dios. La diferencia que es no haber hecho caso al llamado del Señor Jesucristo y haberle hecho caso al llamado del Señor Jesucristo. ¿Ok? Que aún cuando fueren viejos estarán dando fruto. Y fruto bueno, hermano. Porque el fruto que uno da en el Señor Jesucristo es un fruto bueno. Para la gloria de Dios. Mire el contraste entonces con aquellos que pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Míralo ahí. Brotan como la hierba. Florecen para ser destruidos eternamente. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. ¿Qué clase de contraste este? Habla de la... No dice... El impío será, ¿ah?, será como el cedro, no dice eso, dice el justo será como el cedro, dice el impío es como la hierba, que parece que avanza pero después se liquida. La diferencia grande de estar en Cristo y no estar en Cristo. Por eso, y usted fíjese qué es lo que está queriendo decir el salmista aquí, ¿verdad? Fíjese que el centro del salmo es que Dios es grande y que Dios es bueno. Y que es merecedor de toda alabanza. Pues, ¿por qué está diciendo esto al final? Dice, porque esta es la gran razón por la cual nosotros podemos bendecir al Señor. ¿Cómo el Señor demuestra que es bueno? Pues porque a todos aquellos que han creído en Él, Él les da bendiciones. Y cuando el mundo dice que uno está viejo y ya no puede hacer nada, Él todavía tiene a uno dando fruto. Y todavía uno está bendiciendo al Señor. Y será así hasta que Él venga a llevarse a uno. Amén. Y ahí uno ve la bondad de Dios. Este viejito, usted lo ve ahí, que está contento, ¿verdad? Bien contento. Y usted dice, pero es que es como que veo que un ojo está mirando para acá y otro está mirando para allá, ¿verdad? Pero eso no importa, hermano. El Señor quiso que un ojo mirara para acá, otro para acá, ¿me entiende? El Señor tiene todo su propósito en las cosas, mire, y se ve jugado también. Tal parece que todavía tiene los dientes ahí. Pero no sé si supongo que tendrá artritis. Algo tendrá, hermanito querido. Pero a tono con eso, el Señor está con él. Y a pesar de las limitaciones, dice que con todo y eso, nosotros vamos a bendecir al Señor. Amén. Y por último dice, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué están vigorosos y verdes? ¿Para qué van a dar fruto en la vejez? Dice el 15. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Para eso es que el Señor nos ha puesto, hermano, para que le podamos bendecir, bendito sea Él. Amén. Para que podamos glorificar al Señor por lo que Él es y por la obra grande que Él está haciendo en nosotros, hermano, y por la que va a hacer. Esa es la razón por la cual nosotros pues podemos bendecir al Señor por lo bueno, porque Él es bueno. Para siempre su misericordia. Amén. Vamos a ver algunas aplicaciones en el nombre de Jesús. ¿Qué demuestra este salmo? Primero, hay un sentido de espontaneidad. Dice, bueno es alabarte Jehová, y aquí va este cántico para ti, dice el versículo 1, ¿ok? Y para adorar, alabar al Señor es con alegría, ¿ok? Todo denota alegría. Me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo, dice el verso 4. Amén. Una relación, vamos a decir así, como manda con el Señor, va a tener un fruto grande de alegría, de gozo y de cántico, de alabanza en la boca del creyente, hermano. Entonces, por digo yo, una relación como Dios manda, una relación donde reconocemos que Él es Dios y nosotros somos las ovejas de Él, como vemos aquí. Y cuando usted se pone en las manos del Señor y es el que dicta y usted es el que hace, ese es el verdadero gozo del creyente, hermano. Cuando usted ve al Señor como que Él es el que manda y que Él es tan bueno con usted, pues usted va a sentir el deseo en su corazón de alabar a Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Fíjese, espontaneidad quiere decir que no necesariamente tiene que ser programado. Usted puede bendecir al Señor cuando usted quiera, amén. Otra cosa que vemos aquí es que, ¿ok? ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? ¿Qué está haciendo Él aquí? Anunciando las cosas buenas de Dios. Dice, yo voy a anunciar por la mañana tu misericordia y por la noche tu fidelidad, porque tus obras son grandes, amén. Así que, cuando usted dice, va a venir alguien por ahí y dice, pues vamos a ver si es verdad que Dios esto y aquello, y dice, no, porque es que Dios es fiel, ¿me entiende? No, que pues uno nunca sabe, y digo, no, las cosas con el Señor no es que uno nunca sabe, uno se pone en la mano del Señor y Él va a hacer con uno, amén. Ese asunto de vamos a ver si esto pasa, vamos a ver si aquello no pasa, vamos a ver si es verdad, y eso son connotaciones de aquellas personas que no tienen esperanza, hermano. Si usted no cuenta con la fidelidad de Dios, usted no podría contar con Él mañana, porque usted no sabe si va a ser fiel mañana. El que no es fiel no es consistente, ¿me entiende? Hay cosas importantes que nosotros tenemos que estar claros. ¿Ok? Tercero. ¿Ok? ¿Se acuerda del viejito? La que vimos allá. El resultado de una vida larga vivida en armonía con Dios. Resulta que usted va a llegar a la vejez fuerte y con vitalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si uno vive una vida batallando contra Dios, el Señor quiere esto y yo quiero lo otro, usted siempre está ahí, mano a mano, ahí luchando contra el Señor, como si eso se pudiera, y todo el tiempo resistiendo a la voluntad del Señor, y el Señor le dice esto, usted hace la cosa, el Señor le manda su palabra, que esto es lo que Él le agrada, usted hace lo otro, y por ahí sigue, en esa pelea chiquita con el Señor. Usted no va a llegar como ese viejito estaba de contento, de satisfecho de haber llegado al final de la cajera. Dice, todavía no ha acabado mi vida y llego yo batallando con el Señor aquí y todavía yo no he podido disfrutar de las bendiciones que el Señor me ha querido dar por yo estar con este tirijala. ¿Ve? Por eso es que aquel viejito estaba contento. Por eso es que Pablo estaba contento. Dice, en cuanto a mí, ya yo estoy para ser sacrificado, pero en cuanto a mí, ¿verdad? Yo estoy buscando y anhelo el Señor que me dé la corona de vida, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, le dijo a Timoteo. Y por último, ¿qué? El Salmo termina con algo bien importante, que Dios es justo y recto. Primero, Él no hace las cosas a lo loco, Él no hace las cosas por capricho, Él hace las cosas justas, o sea, rectas, correctas, que vayan todo en una consonancia, algo que haga sentido y que esté en su voluntad. Dios no hace las cosas así a la carambola. ¿Sí? Por eso podemos confiar en alguien que es justo y recto. Imagínense cuántas veces habríamos confiado en esta vida en un montón de gente que no lo es. ¿Y qué pasa? Fallan, ¿verdad? Pero el Señor nunca falla. Él es justo, recto, bondadoso y fiel. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Mire el otro, ese es el otro, ese es el zumbador de Puerto Rico, ese sí. Pero ese no tiene la crestita, no tiene el punk. ¿Ok? La semana que viene, Dios mediante, amén, Dios mediante, ya estamos a 5 de mayo, como dicen por ahí, que celebran el 5 de mayo en otros países, allá en México, por ejemplo. ¿okay? Y algunos celebran el primero de mayo, el día de San José Obrero, el día del trabajo, en todos los países del mundo, excepto Estados Unidos. Así que en muchos lugares del mundo, en todos lugares del mundo, menos en Estados Unidos, el viernes que viene no hay trabajo. ¿Ok? Pero nosotros sí trabajamos. Bueno, vamos a enfocarnos en estos tres salmos la vez que viene. Obviamente vamos a estar enfocando en el Salmo 18. El Señor nos da la victoria. ¿Sobre qué nos da la victoria el Señor? Usted puede decir, el Señor me da la victoria sobre mi enemigo. El Señor me da la victoria sobre mis debilidades. Pero usted va a ver que el Señor nos da la victoria, más importante es sobre el principal enemigo. ¿Sabe cuál es el principal enemigo? La muerte, la paga del pecado. El Señor venció el pecado. Por eso es que usted puede estar libre y usted tiene la esperanza clara de la vida eterna. Amén. Señor es el que nos da la victoria. Eso va a ser la semana que viene, Dios mediante. Amén. Oramos, hermanito querido. Vamos a hacer oración. Recuerde este jueves, hermano. Venga para acá, dése cita con nosotros. Vamos a orar al Señor aquí, en la casa de Dios. Vamos a estar orando también por el hermanito Pablo y Rosa. Ellos tienen un viajecito pendiente, ¿verdad? Para ir a ver allá a su familia. Así que vamos a orar por ellos, para que Dios los lleve bien y los traiga bien. Que se gocen por allá. Que cuando vengan acá, pues, estén gozosos también, bien contentos. Así que vamos a hacer oración para que el Señor... Así también, claro. Claro. Aniversario de boda del hermanito Pablo, hermanita Rosa. Vamos a orar por ellos ahora. Y Doreen cumple mañana también. Y los gemelos también cumplen mañana, así es. Luis Gerardo y Luis Gabriel también, qué bueno. No Millo, Millo no, no todavía. Tú pasas, para el mes que viene, te damos el chance. Tú pasas esta vez. Vamos a darle un descansito a Millo. Ajá. Sí, ¿cómo tú te llamas? José, muy bien. Vamos a darle gracias a Dios por José, que llegó, estuvo un rato con nosotros hoy también. Amén. Vamos a orar por eso. En nombre de Jesús. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias ahora en esta hora por ser bueno con nosotros, porque nos trajiste a tu casa y nos bendijiste. Y por medio de tu palabra nos has instruido y nos has mostrado la bendición que es estar en tus caminos y gozar de todas tus bendiciones. Gracias ahora, Señor, porque además de poder cantar alabanza, gloria de tu nombre, sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Y que la bendición no solamente ha sido estar aquí, sino que la bendición nos la llevamos, porque vamos contigo, Señor, cuando salgamos de este lugar. Bendícenos ahora, Padre, y que podamos glorificarte ante todas las cosas, Señor, y que nunca se vaya de nosotros, Señor, el sentido de asombro ante lo justo, grande y poderoso que tú eres, y que eres merecedor de toda alabanza. Bendito seas tú, Señor. Ahora, Padre, permite que esta palabra persista en nuestro corazón. De la misma forma bendice a José, que estuvo con nosotros hoy también. Y bendice al hermano Pablo y Rosa, Señor, que irán de viaje próximamente. Cuídale, Señor, cuando estén allá, que se gocen con su familia y que lleguen bien de vuelta en su viaje de regreso, Señor. De igual forma, Padre, te damos gracias por ellos cumplir su aniversario de bodas. Por Doreen, Señor, que estará cumpliendo ya mañana también cumpleaños, al igual que Luis Gerardo y Luis Gabriel. Bendícelo, Señor. Bendice el resto de la iglesia, Padre, de Habana nosotros, que este jueves podamos estar aquí para bendecirte, congregados, Señor, los hermanos, en armonía, porque allí envías tu bendición y vida eterna, Señor. Te doy gracias, Padre, ahora, y llévanos con bien a nuestras casas, y que podamos descansar, y te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, que vayan bien, ¿ok? Les veo el jueves, Dios mediante. Gloria a Dios.